Le voy a dar los muy buenos días a, yo no sé si decir amiga porque sería un exceso, pero a nuestra querida Dora Barranco, socióloga, doctora en historia, investigadora del CONICET. Dora, ¿me estás escuchando?
Yo perfectamente y soy tu amiga.
Bueno, qué bueno. Vos viviste en Brasil un tiempo, ¿no es cierto?
Sí, 8 años. Nos exiliamos en Brasil del 77 al 84.
Ahora vos fíjate, mientras vos estabas allá murió Elis Regina. Sí. Creo que Joao Goulart murió un tiempo antes en la Argentina, el expresidente brasileño.
Sí, lo de Goulart está clarísimo que fue un atentado, aunque nunca se investigó, porque obviamente...
Exactamente.
Sí, fue un atentado y alguna vez se sabrá algo más. El año pasado creo, si no me acuerdo, no, todavía en el 2019 aparecieron algunas notas tendientes a colocar de nuevo la conjetura... del atentado, pero bueno, también hay algo que se ha estudiado creo que en Uruguay respecto del atentado. Sí, lo de Elis, que era una de las mayores voces de Brasil, es difícil decir una de las mayores voces, ¿no? Porque en Brasil la escala está tan alta que, pero una voz extraordinaria, Elis, una figura de conversión política, digamos, porque Elis, que había nacido en el sur de Brasil, tenía por mucho tiempo una cierta, ¿cómo decir?, cierta imposibilidad de hacer inteligible lo que pasaba en Brasil. Era muy joven, pero con el correr del tiempo ella se colocó en una posición muy, muy entrañablemente antidictadura. Y bueno, no se sabe muy bien eso, aunque no sé qué decir exactamente, porque últimamente no tenemos noticias respecto de si se han abierto las investigaciones. Imagino que en este momento no, pero... Si hay más datos y sobre todo si hay alguna acumulación de pruebas, ¿no?
Dora, te voy a traer a la Argentina. Siempre, lamentablemente, en el periodismo estamos sobre el último caso, los últimos casos. Quiero que escuches un audio sobre el femicidio de Guadalupe Curual. Uh-huh. Crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. Escuchamos el audio y después te escucho a vos, Dora.
¿Cómo no?
Otro femicidio más en la República Argentina, esta vez en Villa La Angostura, y vemos el rostro de la víctima. Hablamos de Guadalupe Curual, una joven de 21 años que fue asesinada por su expareja. Nací para ser libre, no asesinada. La frase de ella publicada en las redes previamente. Todo esto tiene un contexto, todo esto tiene una explicación. Todo esto se comprende cuando empezamos a interiorizarnos de lo que sucedió. Lo que lamentamos es la repetición del patrón, ¿no? Nuevamente, un femicida que la mató a puñaladas delante de la vía pública, delante de los turistas, delante de mucha gente.
Bien, la muerte de Guadalupe, Dora Barrancos, tu análisis, tu reflexión, tu mensaje.
Ay, ¿qué vamos a decir? Tal como lo dijiste, es la profecía autocumplida, fueron entre 3 y 5 denuncias, no eran denuncias del pasado remoto, eran denuncias hay 2 en el mes de enero, hay una o dos más, tengo entendido, en el mes de febrero. Dispositivos que son sana sana colita de rana, porque la exclusión de 100 metros, una exclusión perimetral de 100 metros en un lugar tan relativamente pequeño como es Villa La Angostura, es de una inocuidad absoluta. Entonces, luego no hubo ninguna medición de riesgos, hasta donde sabemos las fiscalías no tomaron ninguna medida más que la burocrática de la exclusión. Y, en fin, ayer o anteayer el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a través de la ministra, de Elizabeth Gómez Alcorta, ha hecho una denuncia respecto de la situación que se plantea en el área. Pero bueno, lo mismo ocurrió con Úrsula. Tenemos la evidencia de los casos, alrededor de 21%, tal vez un poco más de casos de femicidios en donde las víctimas habían hecho las denuncias, ¿no? Y ahí, Eduardo, hay que pensar mucho esto. Si me permitiste, digo algo.
Sí, claro, mira, te estoy escuchando con mucha atención.
En el mundo entero hay investigación muy buena. Yo voy a referirme a una que tiene, que se ha hecho en 7 países en la Unión Europea. Encarna Bodelón es una gran jurista feminista y muy entendida en las violencias que van a estrados judiciales, e hicieron una investigación muy buena que dio como resultado lo siguiente, algo que acá también sabemos. Una vez que se realiza la denuncia, se abre un dramático paraguas de sobre riesgo para la denunciante. Esto hay que saberlo. Entonces, cuando una mujer denuncia, que ya es un tránsito difícil, e inmediatamente tiene que haber una situación de protección, inmediatamente. Entonces ahí es donde están gran parte de los fracasos. Desde luego están los fracasos inherentes a la inercia, la inoperancia, y creo que desde ya al poco entrañamiento que tiene todavía en enorme parte de nuestro sistema de justicia, la falta de entrañamiento que tiene la cuestión de esta perspectiva de letalidad, de agresión máxima, que se revela en una enorme cantidad de casos que son que han sido denunciados. Entonces, desde ya lo que tenemos que hacer excede completamente el plano judicial, ¿no? Entonces, me refiero en este caso a que sabemos que más de 20% de esas denuncias han significado luego femicidios. Entonces, esto es una tasa enorme. ¿Por qué? Por esta cuestión que acabo de señalar. La denunciante tiene que ser protegida inmediatamente después, sobre todo porque ahí se impone algo que las feministas sabemos muy bien y en general los organismos que de protección, y es el análisis de los indicadores de riesgo. Hay que hacer un análisis de los riesgos, que no es nada difícil, pero requiere obviamente convicción y desde luego capacitación.
Dora, quiero entrar por otro ángulo. ¿Vos te acordás de ese libro de José Luis de Ima, porque sos socióloga, de los años 60? Yo era muy chico y lo leí, Los que mandan.
¡Qué texto! ¡Texto de ruptura! Sí, gran texto.
Era obligado leerlo para entender los cambios entre quienes tomaban decisiones, pero a mí siempre me quedó el título. Cuando algunos pomposamente dicen clase dirigente, clase política, clase empresaria, yo recuerdo a ese nacionalista católico, José Luis de Ima, los que mandan. Entonces yo digo, los que mandan acá son dos machos. Agarrás a la Unión Industrial Argentina, agarrás a la CGT, agarrás incluso a los dirigentes de los movimientos sociales. Entonces, ¿qué tenemos que agarrar los que viajan con Alberto Fernández a México cuando estamos conmovidos por un femicidio? Vos lo mencionabas recién, la madre de Úrsula había ido a la Casa Rosada. ¿Qué pasa que cuando se llega a los máximos niveles, entre los que mandan, somos todos machos? ¿Qué pasa?
Bueno. Qué buena pregunta, Eduardo, qué buena pregunta de autoimpugnación. Bueno, dos cosas o tres quiero decir. Primero, sí, este viaje a México fue supratestosterónico, pero debo decirte algo. El presidente tiene clara noción y mucha sensibilidad, es una de las figuras así más sensibles que se pueden encontrar dentro de lo que serían los elencos masculinos de altísima representación. Ojo que Néstor también tenía una percepción muy fina, sobre todo respecto de la cuestión de la diversidad y demás. Pero bueno, vamos a la... Alberto es una persona muy sensible, que reacciona con mucha sensibilidad. El asunto es que es más, voy a decirte más, hay una determinación de la Secretaría de Audiencias, de la Dirección de Audiencias de la Casa de Gobierno, que determina, yo no sé si esto se sabe, pero hay una resolución de hace unos 4 meses, tal vez, que dice que las audiencias con el presidente que impliquen la presencia de 4 y más personas deberán tener cupo de género. ¿Sabías eso?
Bueno. No lo sabía y me alegro muchísimo porque por lo menos es una pequeña muestra de que no es solamente... Bueno, la intención, sino el hecho de la realidad.
De hecho, solamente para paliar un poco la comitiva a México, para paliar esto, quiero decirte que en las últimas reuniones, si tú observas bien, sobre todo las que tuvieron que ver con el empresariado, una que terminó inclusive con aplausos, te vas a dar cuenta que por primera vez hay matices, hay un matiz de... presencia de algunas mujeres. En el Consejo Económico Social también se ha previsto una presencia de mujeres y, en fin, hay algo que está transformándose más allá de este preciso acontecimiento que narraste. Luego, yo creo que lo que estás diciendo con una preciosa, buena autoprovocación. La verdad es que la malla social es una malla patriarcal, tiene fórmulas un poco más energúmenas, un poco más debilitadas, pero su consistencia y su hegemonía es patriarcal, y el asunto es cómo lo enfrentamos. El propio presidente lo dijo, recordando una anécdota en la que yo también estaba, cuando se promulgó nuestra notable ley, porque es una ley que ha dado un sacudón en toda América Latina, pero que además significa un avance de derechos para la condición femenina y las personas gestantes en general, y para la condición humana en general, como es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, él narró que en ese momento... que está en el momento en que se presentó el plan integral contra todas las violencias, dijo, bueno, a mí me toca con un tono entre, ¿cómo decirlo?, un poco jocoso, pero al mismo tiempo no dejaba de tener un reverbero interesante, tal como lo narra, dice, bueno, a mí me toca nada menos que enfrentar la deuda externa, enfrentar la pandemia del COVID y aniquilar el patriarcado. Bueno, en fin.
Te interrumpo, Dora, porque hace pocos días, con un querido compañero de militancia de otros años, me decía, un estudioso de lo que es el lenguaje, estudioso artesanal, me decía, tenemos que hacer una red de hombres contra el patriarcado. Y yo le decía, me parece extraordinario, pero tiene un problema, que seguimos haciendo una cuestión de polarización. Es decir, yo le decía, tendríamos que lograr que haya muchos hombres dispuestos, o que seamos nosotros promotores de una cosa así, inmediatamente dispuestos a escuchar voces que no sean masculinas contra el patriarcado, porque si no... es masturbatoria. A ver, te lo digo así.
De todas maneras, es una iniciativa muy que deberíamos conmemorar mucho. Yo estoy completamente convencida de que a este flagelo brutal, universal, de los femicidios, la tasa de Argentina es brutal, pero sabes, Eduardo, que no somos el peor país del mundo, ¿no? Pero eso no nos... A ver, esa circunstancia relativamente complaciente con nuestras tasas no nos exime de el horror no nos exime de toda la convulsión que debemos hacer para ponerle fin. Entonces, ahí quiero decir que en este momento necesitamos ser muy, de tener una creación notable y la intervención para, por lo menos, inhibir en el muy corto tiempo esta acción predatoria letal. Implica un arco de intervenciones, algunas de inmediata construcción y aplicación, y otras que son de largo plazo. Pero las que son de largo plazo son más difíciles, pero resulta que como son un poco difíciles y hasta tediosas en esto de esperar resultados, no se hacen. Y bueno, y ahí yo largo una, que es la resocialización necesaria que tiene que haber en el campo de la socialización secundaria. El Estado debe entrar en todo el sistema educativo y no basta la ESI. El Estado tiene que empeñarse en la disposición de equipos interdisciplinarios que trabajen todos los días. Cuando digo todos los días, se recorren sobre todo los grados superiores de primaria y todas las escuelas, todos los cursos de escuela secundaria. ¿Para qué? Para escuchar, para auditar y para informar. Hay cosas muy elementales, que están muy lejos de lo que podría ser la percepción del sentido común. La percepción del sentido común es contraria a esto que necesitamos instalar, ¿no? Esto de que, ¿qué quiere decir? Hay que ilustrar a las chicas, sobre todo, de que no se puede inhibirlas completamente de conductas en el sentido de la entrega, por ejemplo, de la clave telefónica, o manifestaciones levemente violentas para indicar algo que debe ser completamente removido, que es una conducta humana que debe ser removida, es una cultura, esto de la celotipia, esto es una parte de la cultura humana, que efectivamente debe ser remanejada, debe ser resituada. Entonces, no, los celos tal vez no se vayan, pero lo que no puede haber es conducta violenta con los celos, esto es lo que quiero significar. Entonces,
estamos escuchando a Dora Barranco, socióloga, doctora en historia, investigadora del CONICET, asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández. Dora, en un par de minutos te quiero preguntar algo. Alberto Fernández, que mañana inaugura la Asamblea Legislativa 2021 de sesiones ordinarias, ha pedido que no vayan manifestantes por la situación de la pandemia. Sí. Las organizaciones de derechos humanos que habitualmente convocan los 24 de marzo ya han dicho que el Día de la Memoria se va a celebrar, se va a recordar de otras maneras. Te pregunto, el lunes 8 de marzo, ¿cómo debemos, y cuando digo debemos es más allá de la genitalidad, cómo debemos recordarlo, homenajearlo, celebrarlo?
Bueno, ahí deberíamos poder manifestarnos en el ágora, en la plaza, en la calle. Es un poco complejo a raíz de justamente lo que parece que está indicándose. Acabo de leer un buen informe que, en fin, de haber venido una pendiente muy interesante, estos días hay una suba en la infección de casos, ¿no? Entonces, a todo acá el pronóstico puede ser que, bueno, que tengamos una curva ascendente y que estuviéramos por ahí frente a una situación de casi tercera ola, ¿no? En fin, entonces hay que cuidarlo, pero yo deberíamos, esa potencialidad puede quedar absolutamente obstruida frente a esta necesaria manifestación también de cuidado. Es un poco difícil, ¿cómo decir? Los feminismos y en general todo lo que tiene que ver con la militancia, la adhesión a una vida democrática y paritaria, son muchísimos grupos y no hay una radicación unitaria de una confederación. Entonces, no sé es muy probable que haya manifestaciones, si bien no van a tener seguramente el carácter tan nutrido de otros 8 de marzo. Bueno, el último 8 de marzo nutrido fue el del año pasado. Justamente unos días después se cerró la tranquera, ¿no?
Exactamente.
Recordemos que fueron las últimas actuaciones, el 8 y el 20 de marzo. Bueno, entonces, no sé qué decirte respecto de lo que va a ocurrir. Mi precaución sería máxima, en todo caso con mucho cuidado. Si bien debemos también pensar que las manifestaciones tan rotundas, de tanta masividad que tuvimos para el 14 de diciembre y para el 30 de diciembre, cuando se sancionó la ley, no produjeron felizmente efectos, en fin, de contagio que significaran, bueno, en fin, algún quiebre de la caída que venía ocurriendo, la caída del número de casos, ¿no? En fin, yo lo que sí sé es que donde estemos y cómo estemos, en cualquiera de las circunstancias en que nos encuentre el 8 de marzo en nuestras casas, eventualmente hay ya copresencia en muchísimos empleos, o, en fin, eventualmente en manifestaciones públicas, seamos estemos bien consustanciados para enunciar de manera muy, muy, ¿cómo decirlo?, de manera bien construida y con mucha convicción, la idea de que una sociedad democrática es una sociedad donde hay paridad de género. Esto es la sociedad democrática que queremos. Y este es el enunciado que tenemos que tener. Y,
gracias, como siempre, Dana, diremos, se nos va el tiempo.
Sí,
se
las subordinaciones, ¿no? A mí me gusta, ¿sabéis que me gusta mucho decir algo? Suelo decirlo. Bueno, ¿qué necesitamos? Exactamente el copy de una frase que se usa en medios de alta jerarquización y es al revés, insubordinación y valor, ¿no? Eso es lo que tenemos que manifestar el día 8.
Te quiero despedir con un tema de Fabi Cantilo, que siempre hay que ponerle un poquito de música a esto. Dana Barrancos, un fuertísimo abrazo.
Bueno, un abrazo enorme, arriba los corazones, y una arriba. Sociedad paritaria, que será también muy buena para los varones. Gracias.
Abrazo, Dana Barrancos.